Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Unidad es posiblemente la palabra más repetida en estos días, desde los atentados de Barcelona y de Cambrils del pasado jueves. Una unidad que se ha demostrado en las calles de Barcelona, donde personas de todas las nacionalidades, razas y religiones han llorado y recordado a las víctimas de la barbarie terrorista. Unidad que los partidos políticos también se han encargado de escenificar, aunque aquí hay matices en los que ahora entramos. Pero antes tenemos que contar lo último de la investigación policial puesta en marcha tras esos atentados. Y lo último es que los Mossos de Escuadra han abatido esta tarde en la localidad barcelonesa de Subirats a Younes Abuyacub. Es el conductor de la furgoneta que el pasado jueves recorrió 600 metros en plena Rambla de Barcelona, llevándose por delante a decenas de personas. El mismo terrorista que poco después huyó por el mercado de la Boquería, robó un coche apuñalando a su conductor, un joven de 34 años, y se dio a la fuga saltándose un control policial. El autor de esa masacre, en la que murieron 14 personas, era uno de los 12 miembros de la célula terrorista, de la célula yihadista, que la policía da por desarticulada a la espera que se confirme la identidad de las otras dos personas que murieron en la explosión de la casa de Alcanar, la vivienda que sirvió de base de operaciones para preparar un atentado que hubiera sido de mayores dimensiones si no hubiera sido por esa explosión durante la manipulación del material que preparaban para los atentados. El terrorista abatido esta tarde llevaba puesto un cinturón de explosivos simulados y antes de recibir los disparos de la policía se dirigió a ellos gritando «Alá es grande». La localización de este terrorista se habría llevado a cabo gracias a la colaboración ciudadana de personas anónimas que habrían avisado a los Mossos de Escuadra de la presencia del terrorista en una furgoneta, en una gasolinera de esa localidad barcelonesa de Subirats. José Luis Trapero es el comisario jefe de los Mossos de Escuadra.
Le han ido a identificar y esa persona en ese momento ha abierto la camisa o la prenda, la chaqueta que llevaba por fuera. Por dentro lleva una camiseta y parecía adosado, así lo han descrito los agentes, y así lo hemos visto después, pues lo que era un cinturón, o similar, semejaba un cinturón con posibles explosivos, que luego ha resultado que eran falsos.
Lo que se investiga ahora es si Abuyacub ha tenido un cómplice en estas últimas horas, aunque en el momento en el que ha sido abatido se encontraba solo. Quedan, sin embargo, todavía muchas preguntas por resolver, a las que tendrá que ir dando respuesta poco a poco la investigación policial, como por ejemplo, ¿por qué no se detectó al reclutador de esa célula, el imán de la mezquita de Ripoll, quien ya había tenido contacto con otros encargados de reclutar yihadistas en el pasado? Bueno, frente a aquellos que quieren acabar con la libertad y la democracia, solo cabe la actuación firme de la ley y de la justicia, la labor de la policía y, por supuesto, la unidad política. No basta con la condena unánime de todos los partidos a esa masacre, no basta con esa imagen de toda la clase política española esforzándose por transmitir un mensaje de unidad que luego no se termina plasmando del todo, como ha pasado, por ejemplo, en la reunión del pacto antiterrorista que se ha celebrado hoy en el Ministerio del Interior. Todos los partidos alrededor de la misma mesa, todos los partidos condenando el terrorismo, es verdad, pero no todos queriendo sumarse a ese pacto. Por un lado, los firmantes del pacto, el PP, el PSOE, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonesista, Coalición Canaria y UPyD. Por otro, Podemos y los nacionalistas de Esquerra, el Partido Demócrata de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Desde el partido de Pablo Iglesias justifican su papel de observador en ese pacto, en que en situaciones así, el consenso que debe primar entre todos está por encima de cualquier acuerdo escrito. Pero la explicación de su postura va más allá, y el diputado de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, que es quien ha asistido a ese encuentro, daba esta explicación para no firmar ese pacto antiterrorista.
Ningún atentado va a hacer que nosotros vayamos a cambiar nuestra opinión, porque creemos que eso sería darles una fuerza a los terroristas que no van a tener, que es la posibilidad de acabar con el pluralismo político en una sociedad democrática.
Pues el pluralismo político no está reñido con la unidad. El problema que tiene Podemos es que quiere demostrar constantemente y en todo la distancia que hay entre ellos y el gobierno, y también la distancia que hay entre Podemos y el resto de fuerzas políticas. De ahí que no sean capaces de reconocer que no pasa nada por ir de la mano, por firmar un documento con el resto de los partidos, cuando se trata de mostrar contundentemente el rechazo y la defensa de las medidas del Estado de Derecho contra la barbarie terrorista. Claro que tampoco ayuda demasiado la postura intermedia del Partido Socialista. Es cierto que el PSOE está en ese pacto desde el principio, pero se espera de ellos que remen en el mismo sentido. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, resta importancia a que Podemos sea un mero observador.
Lo que le parece más oportuno y más necesario es la unidad. Y esa unidad se ha visualizado hoy clarísimamente, con independencia de que hubieran sido firmantes o que fueran observadores. Creo que en este momento lo que hoy los ciudadanos quieren es esa imagen de unidad.
Pues tanto PP como Ciudadanos insisten en pedir a Podemos y al resto de las fuerzas nacionalistas que se sumen de lleno a ese pacto. Juan Ignacio Zoido es el ministro de Interior.
Me he permitido transmitir a todos que para reforzar este mensaje sería muy positivo que en la próxima reunión de esta comisión pudieran suscribir este pacto todos aquellos partidos políticos que todavía formalmente no lo han hecho, porque eso representaría esa unión y esa respuesta unánime e inequívoca de toda España contra el terrorismo.
Como ayer decía el cardenal Juan José Omella en la homilía del funeral por las víctimas, solo la unión nos hace fuertes porque la división nos corroe y nos destruye. Tampoco ayuda demasiado y no se entiende que haya quienes quieren politizar el atentado y usarlo como propaganda de la causa independentista, como ha hecho, por ejemplo, el consejero de Interior, diferenciando entre víctimas de nacionalidad española y catalana, o Raúl Romeva, el consejero de Asuntos Exteriores, que se ha hecho pasar en los medios internacionales como el ministro de Exteriores de Cataluña. Igual de incomprensible es el rechazo de los antisistema de la CUP a asistir a la manifestación que está convocada el próximo sábado en Barcelona para condenar esos atentados de la pasada semana, porque consideran, dicen los extremistas de la CUP, que el rey Felipe VI es culpable de ese ataque terrorista por los tratos económicos, armamentísticos y geopolíticos, dicen, que tiene el rey con países como Arabia Saudí y Qatar. Una actitud que ha criticado hoy el ministro Íñigo de la Serna.
Y francamente me parece lamentable que una formación radical, una formación extremista, pues ahora en un asunto en el que hay unanimidad por parte de todos los españoles, trate de hacer una utilización política absolutamente despreciable sobre un acontecimiento que nos tiene conmocionados a todos, ¿no?
Por cierto, que el ministro de Fomento sigue teniendo que resolver una patata caliente, que es la huelga de los trabajadores de la empresa de seguridad Eulen en el aeropuerto del Prat. Esa huelga indefinida está suspendida de momento por los atentados de la semana pasada en Barcelona y Cambrils, pero el comité de empresa amenaza ahora con convocar en breve otra huelga por los despidos y las sanciones que, según ellos, la dirección de la empresa ha llevado a cabo en los últimos días. Ese nuevo anuncio de huelga se produce en un momento en el que la plantilla está a la espera de conocer el laudo de obligado cumplimiento que dictará el árbitro de este conflicto, Marcos Peña. Quien también tiene previsto ir a la huelga son los 7.000 trabajadores de AENA. Hoy se ha producido un primer contacto, una primera reunión entre los sindicatos y la dirección para evitar esa huelga de 25 días que se llevaría a cabo desde el 15 de septiembre. Los sindicatos reclaman que los trabajadores participen de los beneficios de la compañía para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años y crear 700 nuevos puestos de trabajo. Raúl Gómez es el portavoz de UGT en AENA.
Ya hemos aguantado bastante, hemos hecho que no fuera en el mes de agosto, ni el 1 de agosto, ni el 31, pero llega un momento en que llega. Es que parece de verdad que este ministerio, que es el causante de todo este problema, se están empeñando en que haya conflicto. Da la sensación de que el ministerio, por cuestiones políticas, le interesa convocatoria formal de huelga y que haya follón.
Pues el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, espera que haya voluntad de acuerdo y que finalmente esa huelga con la que se amenaza no se lleve a cabo.
Confiamos en que haya diálogo, voluntad de acuerdo y que finalmente no haya una convocatoria formal de esa huelga que se ha planteado.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
En lo que va de año, los incendios arrasan en España 75.000 hectáreas.
Es el peor balance de los últimos 5 años. Las zonas más afectadas son Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco y las provincias de León y Zamora.
Los embalses españoles en el nivel más bajo de la última década.
Son datos del Ministerio de Agricultura que están al 45% de su capacidad. Las zonas más afectadas por la sequía son las de Castilla y León, donde hay pueblos que subsisten gracias al agua de camiones cisterna.
Juan Arribas desoye al juez por segunda vez y no acude a declarar.
En el juzgado de Granada se ha celebrado esta mañana la vista de medidas civiles urgentes solicitada por el padre de los niños. Ella sigue ilocalizable y su abogada dice que está protegiendo a sus hijos.
Muere una mujer atrapada en el ascensor del hospital de Valme, en Sevilla.
La mujer estaba siendo trasladada en camilla cuando falló el control de las puertas. Se hizo que el ascensor subiese sin estar la camilla adentro. La familia ha anunciado que denunciará al hospital.
Estados Unidos y Corea del Sur inician maniobras militares conjuntas.
Lo que ha vuelto a disparar la tensión con el régimen de Kim Jong-un. Seúl y Washington estudian cómo actuar en una hipotética invasión de Corea del Norte en Corea del Sur.
En la India, detenido el conductor que chocó con un microbús de españoles.
El hombre que huyó tras el accidente no tenía carné de conducir y será acusado de homicidio culposo. En el choque murieron 4 españoles que colaboraban con la Fundación Vicente Ferrer.
El Big Ben estará callado 4 años.
La campana no se escuchará hasta 2021, cuando acabarán las obras. Diputados británicos se han congregado esta mañana en el Parlamento para escuchar sus últimos repiques.
Esta noche podremos ver el eclipse solar en la península.
La luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, causando un eclipse total. En España se verá de forma parcial poco antes del ocaso y será mayor en el extremo noreste del país.
Y en deportes, Nibali gana la tercera etapa de la Vuelta y Froome se coloca líder.
El español Contador pierde posiciones en la ronda española. En tenis, Garbiñe Muguruza sube al tercer puesto en el ranking mundial del tenis femenino y Rafa Nadal recupera el número 1 3 años después. Hoy, además, termina la primera jornada de Liga con los encuentros Villarreal-Levante y Málaga-Eibar.
Apuntamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Paloma Rodríguez.
Mañana martes los cielos lucirán despejados en todo el país, salvo por la presencia de algunas nubes bajas en el litoral gallego y en el noreste del sistema central, donde no se descartan algunas lluvias. En cuanto a las temperaturas, continúan subiendo en el centro y el este de la península y en las Islas Baleares y Canarias. Descienden levemente, eso sí, en Galicia y en el noroeste peninsular.
Sepamos también cómo se circula hasta ahora por las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Algunas incidencias hasta ahora en nuestras carreteras. En Lleida, un accidente en la 2 en dirección a Barcelona está provocando 7 kilómetros de retenciones y el corte de un carril. En Valencia, en la V30, a la altura de Quart de Poblet, circulación intensa hacia Paterna. En Málaga, retenciones todavía en la 7 en San Pedro de Alcántara. En la A4 en Córdoba, a la altura de La Carlota, una avería mecánica ha obligado al corte del carril derecho hacia Sevilla. En Cádiz, en la A381, en Alcalá de los Gazules, una avería en un vehículo pesado está dificultando la circulación hacia Jerez. En La Rioja, en la Nacional 232, a su paso por San Asensio, un accidente de un camión ha obligado al cierre de un carril hacia Santander. En la A62, en Salamanca, a la altura de Adehuela de la Bóveda, la colisión entre 2 camiones obliga al corte del tráfico en este punto. Y cuidado en Lugo, en la LU633, en Puerto Marín, porque se ha procedido al corte de la circulación debido al humo causado por un incendio en la zona. También en Asturias, en la 8, cuidado porque una avería en un vehículo está complicando el tráfico a la altura de Barcia. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Pues en el caso de los accidentes de tráfico, la velocidad es la causa de 300 muertos al año. Para intentar reducir esta cifra, la DGT va a intensificar los controles en las carreteras, un operativo especial que comienza hoy lunes y que se va a prolongar hasta el próximo día 27, Antonio del Rosal.
4 de cada 10 conductores circulan a una velocidad superior de la permitida, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico. Con el objetivo de reducir esta cifra, la Guardia Civil duplicará los controles en las vías que tienen una máxima permitida de 90 kilómetros por hora. Jaime Moreno es subdirector de Tráfico y Movilidad de la DGT.
Vías interurbanas se prevén en torno a 600.000 vehículos, más los vehículos que se vayan a controlar también en las vías urbanas, debido al alto tráfico que registramos en estos días, a controlar casi 1 millón de vehículos.
La DGT ha identificado los 300 tramos más peligrosos de las carreteras de España. Badajoz es la provincia con más zonas de riesgo, que cuenta con más de 800 kilómetros peligrosos.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
este punto de la linterna tenemos que volver a Barcelona. Allí han comparecido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el consejero de Interior y el jefe de los Mossos de Escuadra. Han aportado los últimos datos en torno a la investigación de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Se ha confirmado la muerte del conductor de la furgoneta que arrolló a decenas de personas en la Rambla. Se trata de Younis Abu Yaqub. Los Mossos le han abatido en el término municipal de Subirats. Carles Puigdemont ya ha hablado con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para informarle de las últimas novedades de la investigación. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha explicado que después de recibir un par de avisos con mucha fiabilidad en la población de Subirats, se ha puesto en marcha el dispositivo hasta localizar a Younis Abu Yaqub. En el momento de darle el alto, escondido en unos viñedos, ha mostrado un cinturón de explosivos que después se ha certificado que era falso. También llevaba encima cuchillos que ahora se están analizando. Trapero descarta de momento la existencia de cómplices. Dice que en el momento de ser visto por algunos vecinos y de ser abatido, iba solo.
Nosotros lo que informamos es que en el momento de la actuación policial y en los dos momentos previos en lo que dos mandos policiales y también una ciudadana lo ven, en ninguno de esos momentos va con ninguna otra persona, con lo cual pensamos que es bastante factible que estuviese solo.
Los Mossos de Escuadra dan por desarticulada la célula integrada por 12 personas en la que se ha centrado la investigación. Todos sus miembros están muertos o detenidos. En cualquier caso, la investigación sigue abierta ante posibles conexiones internacionales. Trapero también ha confirmado que el imán de Ripoll se encuentra entre las víctimas mortales en la explosión de la casa de Alcaná.
Adolfo Calatrava es profesor de Relaciones Internacionales y experto en seguridad de la Universidad de Nebrija. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los atentados de Barcelona y de Cambrils han puesto de manifiesto cómo en un pequeño pueblo como es Ripoll se ha llevado a cabo la radicalización de quienes han cometido estos atentados. ¿Cómo se inicia y cómo se llevan a cabo estos procesos de radicalización?
Bueno, la verdad es que el perfil de todos estos terroristas coincide bastante con los perfiles de terroristas similares que se han visto tanto en otros países europeos como incluso en España. De hecho, hace poco salió un informe del Instituto Elcano estudiando los yihadistas que habían sido detenidos y cómo había sido ese proceso de radicalización y sus perfiles sociodemográficos, y verdaderamente que viendo que estos son muy jóvenes, en realidad, porque normalmente suelen ser yihadistas entre los 18 y 35 años, siguen unos procesos muy similares, y es muy importante tener en cuenta lo que se denomina el agente de radicalización, que es la persona que va a cambiar a cada uno de ellos o lo que va a hacerles ir dar pasos más en ese proceso de radicalización hasta convertirse en lo que son, en yihadistas.
Esa gente de radicalización es la persona que suele tener contacto con otras personas, ¿no?, fuera de ese núcleo.
Sí, puede ser, y puede ser que tampoco, eso depende de cada caso en particular. En estos procesos es como los procesos de socialización política, son elementos muy particulares y muy contextuales, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces se ha visto que este agente de radicalización, y además siguiendo este informe, tiene que ver con una persona que puede haber estado combatiendo en Siria o en Irak, que sea un retornado. También hay una figura muy importante de los imanes, dependiendo de los casos, pero también puede ser una persona similar, un amigo, un hermano, un primo, ¿no?, pero que ejerce una influencia muy grande, que a lo mejor él se ha radicalizado a través de otra persona y él radicaliza a las personas del entorno. Y esto aquí, pues a lo mejor podría, como hipótesis, podría intentar ver en este caso particular de Ripoll, porque todos tienen lazos de parentesco y en una localidad pequeña, entonces no se sabe realmente eso, claro, hay que estudiarlo, a ver quiénes son los elementos. Está claro que aquí el imán pues juega un papel muy importante, aunque no se sabe todavía qué papel, hasta qué punto es el encargado de radicalizar a todos los demás. Y luego también es verdad que está el proceso de Internet, aunque según lo que se ha estudiado no es tan grande, sobre todo cuando hay células de varios integrantes. Su papel no es tan importante, vamos.
Llama la atención que en general la radicalización se produce en jóvenes que casi toda su vida han vivido en España.
Sí, sí, sí.
¿Eso por qué es?
Sí, bueno, pues simplemente ellos se socializan en este caso bajo una ideología, políticamente, identificando unos y otros, adquiriendo una serie de valores y unas actitudes que les hagan ver el mundo de una determinada manera, y eso, ese esa visión que tienen, esos valores, esa ideología, en este caso vinculada con la religión, pues les va radicalizando cada vez más. A lo mejor simplemente es una reacción a lo que ven alrededor. Existe radicalización también en los países musulmanes, en los países árabes. O sea, la mayoría de gente, de seguidores del Estado Islámico y tal, vienen de países de este tipo. O sea, que en realidad simplemente es un proceso de identificación, de socialización política en una serie de ideologías. Yo no creo que... O sea, en realidad lo que tendríamos que preguntarnos es por qué nosotros, nuestra sociedad, no es capaz de influirle o de conseguir que se socialicen en otra serie de valores o con otra serie de valores. Lo hace con la mayoría de los musulmanes, pero con estos pues no lo consigue hacer.
Y ahí está la clave, supongo, para hacer frente, sí, a la radicalización, ¿no? Más allá de la acción policial.
Claro, al final... Yo creo que la acción policial también es muy importante, ¿eh? Yo creo que la acción policial es muy importante en el sentido de identificar estos agentes, de controlar estos imanes, de controlar si ese islam es más salafista, aunque no sea yihadista, o sea, aunque sea un salafista, un salafismo pietista, que simplemente abogue por una concepción muy, muy fundamentalista del islam, pero sin llegar a tener por qué, o sea, incluso estando en contra totalmente de la violencia. Yo creo que esa acción es muy importante, más allá de los procesos individuales de cada uno. Eso sí, pues oye, acercar más, que yo creo que se hace, acercar a las autoridades, a las comunidades musulmanas, estar en diálogo con ellas constantemente, ver que para que haya un flujo de información, por supuesto la educación en una serie de valores, pero al final yo creo que el aparato policial es muy importante, ¿eh? Mm. El aparato de vigilancia, no solamente digo el policial de ahora de tener, sino el de información, si quieres.
Pues Adolfo, Adolfo Calatrava, profesor de Relaciones Internacionales y experto en seguridad de la Universidad de Nebrija, le agradezco que nos haya acompañado en la linterna de la cadena COPE.
Pues nada, un placer.
Gracias.
Hasta luego.
A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia de la linterna. Hoy nos van a acompañar Manuel Marín, Miquel Buesa, Javier Redondo y Fernando Rayón. Y como siempre, durante el mes de agosto a esta hora vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar. Manuel Marín, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Manuel, ¿se está politizando los atentados de Barcelona y Cambrils?
No me cabe la menor duda. Es indudable que eso se está produciendo. Primero porque en la reunión del pacto antiterrorista o antiyihadista sigue generando una cierta controversia la aparición de determinados partidos sin un discurso evidentemente claro, como meros observadores. Es verdad, favorece la imagen, la fotografía que se ha visto hoy, favorece para esa imagen de unidad de toda la sociedad, pero desgraciadamente sigue habiendo partidos como la extinta Convergencia, PNV, como Esquerra, como Podemos, ¿no? Tiene 5 millones de votos que son ajenos a este pacto, ¿no? Y solamente de modo tangencial lo observan, ¿no? Me parece verdaderamente alarmante, teniendo en cuenta que hay 15 muertos asesinados por este terrorismo ahora mismo encima de la mesa.
Pues Manuel, te espero a las 10. Aquí te veo.
Muy bien, Ángel. Estupendo. Gracias.
Un abrazo. Hasta ahora. Miquel Buesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué Podemos y los nacionalistas se resisten a firmar ese pacto antiterrorista?
Bueno, yo creo que fundamentalmente por razones ideológicas. Podemos o individuos pertenecientes a Podemos han hecho abundantísimas declaraciones, digamos, favorables a estos grupos yihadistas, muy en abstracto y todo lo que uno quiera, pero favorables a ellos o justificativas de, en fin, sus supuestas condiciones de opresión y cosas por el estilo que digamos darían o avalarían una razón para cometer actos terroristas. Y luego en el caso de los partidos nacionalistas yo creo que hay una razón que tiene que ver básicamente con su proyección hacia el independentismo y por tanto con su negativa a, digamos, a tener una vinculación política fuerte y permanente con los partidos que de carácter nacional, de carácter constitucional.
Pues Miquel, te espero aquí también a las 10.
Muy bien, nos vemos luego.
Hasta luego. Javier Redondo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Pueden, Javier, los atentados influir en el proceso independentista que está en marcha?
Bueno, pues no lo sabemos todavía porque también va a depender un poco de las decisiones que vayan tomando cada uno de los actores implicados, ¿no? Los que más protagonismo están adquiriendo pues son las fuerzas nacionalistas y separatistas, ¿no? Pero también esa reivindicación de la nación catalana constantemente en las primeras horas también yo creo que refleja soterradamente o manifiestamente, según lo queramos interpretar, es un síntoma de incomodidad o de debilidad, porque también son conscientes del sentimiento de españolidad que se ha despertado tanto en Cataluña como el cariño de los españoles hacia Cataluña. Yo, por ser también más concreto, ¿no? Es decir, el proceso va a continuar con mayor o menor convicción. A corto plazo no va a influir en el proceso, ¿no? Pero es verdad que un fenómeno disruptivo no previsto pues sí altera psicológicamente o de manera simbólica pues las circunstancias. Pero vamos, digamos, la puesta en escena del proceso y de los separatistas no se va a ver frenada por los atentados. Al contrario, tratarán de instrumentalizarlos.
Pues Javier, a las 10 te espero aquí también para seguir con el análisis. Hasta ahora, un abrazo. Andrea Carrasco, recuerda cuáles son los canales de participación en este programa, en La Linterna.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Ahí nos pueden mandar audios de WhatsApp, ¿no?
Sí, ahí nos pueden mandar todas sus opiniones, que siempre estaremos encantadas de escucharlos. Eso sí, con respeto y educación.
Eso siempre. Linterna que está encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida llega todo el deporte a La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.